sigo entregando, señores pasajeros, fuera de agenda por Radio LED. Para el celular de la dama, para la tabla del caballero, lleva calidad, lleva marca, lleva precio, recién salido de remate de aduana, fuera de agenda, sábados de 10 a 12 por Radio LED.
Fuera de agenda, actualidad libre, hasta las 12.
Ya que estamos en un 9 de julio, hablando de la independencia en distintos lugares, nosotros vamos a plantear hoy hablar de la independencia, pero de los pibes, las personas que emergen de un hogar.
De independizarse.
De cuándo y en qué condiciones hoy se están independizando en la Argentina, los motivos económicos, sociales y psicológicos por los cuales la impresión a priori sería que nos estamos quedando en casa mucho tiempo a medida que pasan los años, en comparación al menos con otras épocas de nuestra historia. Gente que se queda en la casa de sus padres, o porque está juntando plata para comprar algo, o porque no le alcanza para alquilar, o las dos cosas, o porque le tomó el gustito a me metí en una carrera larga todos los días, como mamá me prepara la cena. Y si tengo alguna señorita, la atendo afuera, o mi relación con el mundo se acomoda muy confortablemente a vivir con mis viejos hasta los 30, 35. Independizarse, 9 de julio, informe fuera de agenda.
Los chicos que se van quedando después de ser bastantes adultos, de los 30 años, en casa, familias nuevas, los padres contentos en muchos casos, en otros no tanto.
En la época en que yo estudiaba, por ejemplo, nuestros padres sufrían porque nos íbamos, sí, a los 17, 18 años, sí, nos íbamos de la casa paterna o materna para, claro, estudiar.
Las habitaciones quedan vacías y por eso ese tema de la tristeza, que muchas veces viene, la nostalgia, sí, etcétera. Y ahora está al revés, el síndrome ahora, del nido lleno.
Ahora está pasando al revés.
El tema es juventud crónica.
El tema es juventud crónica y o adolescencia tardía.
Igual lo más lindo que tienen estos fenómenos es cómo los ponemos nombres, ¿no? Nido lleno, adolescencia tardía.
Son títulos periodísticos.
Juventud crónica.
Sí, sí, sí.
Pero con el disparador de la idea de independencia, independencia en el hogar, ¿qué pasa? Que se retarda. ¿Nos hace mejores, nos hace peores, nos perdemos de algo o ganamos algo?
Es bueno, es malo, porque a priori así rápidamente me decís que malo, es negativo, pero no sé.
No lo sé. Diana Barenboim es doctora en psicología social y está detrás del Instituto de Ciencias Sociales y Proyectuales de la Universidad Argentina de la Empresa, de la UAD. Elaboró el tema y queremos que nos aporte un poco su mirada de un fenómeno que no es únicamente local, sino también internacional. Diana, acá Jairo Estracha y Alejandro Ansaldi te saludamos. ¿Cómo estás? Diana, ¿me estás escuchando? No. A ver, hola, hola, hola. ¿Ahí? No.
No.
Hola, Diana, ¿estás viviendo con tus padres? Hola. Bueno, le vamos a volver a llamar a Diana. Lo que yo decía es que no es un fenómeno local, sino global. Porque claro, en mi reciente viaje, cuando estaba en Estados Unidos, nos hablaban ahí de que hay un tema también en Estados Unidos que se está dando, y me imagino que en todas partes, que te decían, estamos viendo qué hacen los millennials, este nombre que está tan trillado para decir a la gente que tiene entre 18 y 30 años hoy, qué hacen los millennials con su independencia del hogar, porque están muchos de ellos eligiendo quedarse, o porque como los créditos para los estudiantes, que en Estados Unidos son como muy comunes para pagarse la carrera, están tan caros y después de la crisis la gente no quiere tomar esos créditos, también tenés mucha gente viviendo en Estados Unidos con sus padres. Por eso decía que no es un fenómeno local sino global. ¿Estás ahora sí, Diana Barenboim, ahí? ¡Upa! No. ¿Qué ocurre? ¿No funciona el híbrido? ¿No funcionan los sistemas de comunicación?
Estaría, pero no podemos hablar.
Está, pero no podemos enganchar.
Bueno,
si no, que nos cuenten por privado y yo voy diciendo al aire lo que opina.
Vos salgo yo y que hable conmigo. Le doy mi celular.
¿Hacemos otro intento? A ver ahí, hola. Escucho como un falso hola. Sí, no. Estamos en, pasa que estamos, después que pusimos el tema en cassette de Coldplay, hicimos que, como un retroceso.
Capaz que no le gustó la música.
tal vez. Y hacemos otro intento, no sufra la gente, 9 de julio, día feriado. Si quieren ponemos un tema,
no pasa
y
nada.
Reflexionamos sobre esto hasta que la podamos enganchar. Y si no, seguimos la vida.
Contamos nuestras experiencias, ¿a qué edad te fuiste de tu casa?
Exacto, hace 10 años, a los 25 años.
Mirá.
¿Vos?
Tardé un poquito más, a los 29.
Bueno.
Un poquito más.
Y acá tenemos, en fuera de agenda tenemos, Escardil y Gisela, ¿a qué edad se fue de la casa? A los 26.
Bien, bien, bueno. Pero ahora no sé si se van.
Y arroba Isvinsora todavía está.
¿Qué tiene pensado, planeado?
Está bien, pero ella tiene 23, 24. Da igual, está llegando
el 6 añitos más tirás, tranquila. Hasta los 30.
Sí, hasta los 30. Pero bueno, está bueno porque tenemos tres personas que se fueron a diferentes edades y
una criatura.
Nido llenante.
Claro.
Que sería el concepto en este momento. Pero ahí lo interesante es plantear si es una elección. Hola, Diana, ¿estás?
Hola, sí.
¡Vamos! Tengo ganas de aplaudir como cuando Susana decía ¡llama de Tierra del Fuego! ¿Viste? Diana Barimón, dijimos, doctora en Psicología Social del Instituto de Ciencias Sociales y Proyectuales de la UADE. Estábamos haciendo un repaso acá de este fenómeno de a qué edad nos estamos independizando los argentinos, las personas en todo el mundo y los factores que llevan a quedarse quizás más tiempo del que estábamos acostumbrados, ¿no? Es decir, más tiempo del correcto. No sé si que hay un tiempo
claro, ¿no?
correcto.
¿Por qué?
Pero acá en esta mesa tenemos a alguien de 40 y picos que se fue a los 29 de su hogar materno. Quien te habla de 35 que se fue a los 25 de su hogar materno. Alguien que se fue a los 26 del otro lado del vidrio. Y una nido llenante que la llamamos nosotros, nuestra operadora.
Como un pollo, es como
que,
un...
claro, que tiene 24 y que todavía llena el nido.
Claro.
Esto que estamos viendo es un fenómeno que se atribuye a que, Diana.
Mira, nosotros, digamos, hicimos una investigación, digamos, en el Instituto de Ciencias Sociales y Proyectuales de UADE, donde lo que vimos es que los ideales actuales en la sociedad tienen que ver fundamentalmente con el éxito, con el placer inmediato y con la fantasía de libertad. Pero la realidad es que, digamos, no hay una cultura de trabajo, es decir, frente a esta cuestión de la libertad, y la imposibilidad de sostener una autonomía económica, porque, digamos, les cuesta mucho a los jóvenes lograr, digamos, adquirir una vivienda propia, se quedan en los hogares, digamos, paternos, tratando fundamentalmente de ir las necesidades básicas, primarias, desde, digamos, los padres en su lugar de origen. Y el dinero que ganan, en realidad lo utilizan para viajes, para bienes de consumo, para placeres personales. Esto, digamos, en realidad tiene, como cualquier cuestión, digamos, una cuestión vincular, parentofilial, ¿no es cierto? Es decir, que los padres, por más que en algunos casos se quejan, porque nosotros en UADE hicimos la encuesta fue tanto a padres como a hijos, los padres en realidad apuestan a darle un futuro a los hijos, por lo cual, digamos, no les molesta, aunque a veces se quejan, de tener el nido lleno, como vos decís. Es decir, a diferencia de lo que aparecía, digamos, hace algunos años, del síndrome del nido vacío, hoy por hoy, digamos, aparece el síndrome del nido vacío, del nido lleno, donde en realidad los padres no solamente tienen a los hijos, nosotros vivimos hasta los 35 años, sino que además a veces cobijan a los nietos. Esto tiene que ver con una situación donde los vínculos familiares, por más que, digamos, no sean, digamos, visiblemente importantes, en realidad siguen siendo los padres figuras de apego en una sociedad de riesgo y de incertidumbre permanente.
Pero estamos hablando de que es un fenómeno que, más allá de que pueda haber condicionantes económicos, es un fenómeno elegido, no es gente que se queda porque no tiene ingresos como para alquilar o porque está ahorrando para comprar. Digamos, estamos hablando de gente que respondió a la encuesta en una situación donde las condiciones le permitirían irse, pero elige quedarse.
En realidad les permitiría, digamos, alquilar les resulta muy complicado. Digamos, la investigación en UADE se hizo para clase media y media alta, ¿no es cierto? Casi todos jóvenes que en realidad están siguiendo sus estudios universitarios y de posgrado, porque hoy por hoy, digamos, también no se termina, digamos, el estudio con la universidad.
Pará, si viene mi hijo y me dice, pagame la universidad y te la pago y te quedas en casa. Y después me dice, pagame el posgrado y te quedas en casa. ¡Tomátela!
No. Bueno.
Pero aquí hay una comodidad, no solo del chico que se quiere quedar, también de los padres, ¿no? Que no quieren por ahí tampoco despegarse.
Exactamente, digamos. En realidad, por eso te decía que hay una complicidad, digamos, de vínculo en tal caso. Donde para los padres siguen teniendo el lugar de omnipotentes, porque siguen siendo jóvenes en esta cultura donde el ideal es la eterna juventud, y siguen anidando a hijos que, por un lado, tienen una libertad en sus decisiones, pero por otro lado no tienen una autonomía económica. Y lo económico siempre tiene también que ver con, digamos, lo afectivo, ¿no es cierto? Es decir, los padres siguen siendo, si bien no son modelos a seguir, sí siguen siendo figuras de apego y de continencia. Nosotros después hicimos otra investigación sobre lo que se llama egoísmo, esto que vos decís, bueno, a ver, qué vivos que son, digamos, ¿no?
Sí.
Y en realidad lo que vimos, digamos, en la investigación posterior que hicimos en UADE fue que el egoísmo tiene que ver con técnicas de supervivencia, porque es una sociedad que no, una cultura que no los contiene. Es decir, los trabajos son inciertos, es decir, van cambiando de trabajo, es una situación de mucho riesgo, y entonces frente a eso lo único que queda es el desarrollo propio de carrera, y frente a eso, digamos, bueno, la sociedad de consumo y el placer de la inmediatez.
Entonces, y bueno, imagino que estamos hablando con Diana Barenboim a propósito de la idea de a qué edad nos independizamos, o por lo menos se independizan buena parte de los jóvenes y no tan jóvenes en la Argentina o en la ciudad de Buenos Aires. ¿Tu estudio a dónde? ¿Cuál es el universo?
En el área metropolitana de Buenos Aires.
Porque estaba pensando que por lo menos la gente que se cría en pueblos del interior o en ciudades más chicas de distintas provincias tienen un poco como automatizado a veces que cuando cumplen 18 y terminan la secundaria, los pibes se van de la casa, se van del pueblo, se van a estudiar a tal universidad, y hay como, por lo menos así era en una época, no hace tanto, hay como una especie de...
Pero paga papá, Jairo, en ese caso.
No, está bien, pero está claro. Puede también trabajar la misma persona y tener su vida.
Sí.
Pero lo que es cierto es que hay una...
En general paga la familia.
Pero es cierto que hay una eyección de... Uh-huh. Incluso, claro, por necesidad, qué sé yo. Mucha gente que le... Está bien, cuando vos son familias pudientes o qué sé yo, de la zona agrícola, le compran o le pagan un departamento más cerca de la Universidad de Córdoba para que se vayan a estudiar a la Universidad de Córdoba. Pero bueno, por eso te preguntaba si era un fenómeno porteño o es un fenómeno más nacional.
Mira, en realidad, digamos, siempre los estudios son, digamos, tienen que ser ubicados en una zona, ¿no es cierto?, y en un grupo etario determinado, porque esto no sucede en las clases más bajas, por ejemplo. Digamos, es la tendencia de la clase media, no solamente en nuestro país, sino por estudios que hemos leído, digamos, a nivel internacional. Lo que vos decís de los chicos que migran a las universidades, cada vez hay más. De hecho, nosotros, yo soy docente de UADE y, digamos, tenemos muchísimos migrantes, no solamente de las provincias, sino de toda Latinoamérica. Pero los padres siguen, digamos, manteniendo, por más que ellos viven solos, porque les alquilan, digamos, departamentos o viven en las residencias de la universidad, digamos, pero los padres siguen pagando absolutamente todo. Ellos, digamos, si logran trabajar, trabajan para autoabastecerse sus propias necesidades que tendrían que ver con salidas, con, digamos, cuestiones de placer. Y cuando uno les pregunta, digamos, en general, por lo menos lo que sucedió en la encuesta, cuando uno les preguntaba el proyecto a futuro, en realidad solamente pueden imaginar hasta 5 años. Este es el futuro, digamos, que se imagina hoy. Y en ese futuro lo que proyectan fundamentalmente es viajar.
Claro.
¿Sí? Viajar, conocer otros lugares, otras culturas, lugares donde se puede vivir mejor, con esta fantasía, digamos, de la felicidad, que es lo que más buscan, que la de felicidad es un concepto muy abstracto, ¿no es cierto? bueno, digamos, pero lo que es cierto es que estos padres también tienen esta... cuestión de darles a los hijos como si fueran príncipes, donde son, decimos, la generación sándwich, porque están entre el cuidado de sus propios padres, que se ha alargado la vida, a punto de jubilarse y con más obligaciones que antes. Pero proyectan ideales que no pudieron cumplir ellos mismos en los hijos. Así como antes, digamos, el ideal era mi hijo el doctor, hoy por hoy, digamos, es mi hijo libre y disfrutando de la vida.
¿Y esa situación, qué personalidad termina forjando en el muchacho que se queda hasta los 35 en la casa de sus padres? ¿Tenemos una personalidad que es, digamos, alguien más libre, entonces cuando se vaya de ahí va a tener otras herramientas, o va a ser alguien más dependiente que el día que salga de la casa le va a faltar la universidad de la calle, como se dice, le va a faltar arreglárselas por sí solo? Digo, generalizando, ¿no? Es difícil bajar el martillo en eso, nunca se sabe, pero no sé si lo han indagado.
Por supuesto. En realidad, digamos, lo que nosotros nos llamó mucho la atención es que si lo que se plantea fundamentalmente es que la familia, digamos, ya no es la familia tipo de antes, ¿no es cierto? Uh-huh. Y lo que nosotros vimos es que hay un apego incondicional, una dependencia muy fuerte a los vínculos familiares como sostén y amparo, y que sigue, digamos, no hicimos investigaciones en gente de 40 años o 45 de esta generación, ¿no es cierto? Pero, digamos, porque todavía no han llegado, pero, digamos, lo que se ve es que el reaseguro afectivo, por ejemplo, digamos, cuando logran independizarse, lo que te plantean es que si necesitan algo, saben que los padres están atrás.
Claro.
Como respaldo, ¿no? Tanto si se separan y vuelven a la casa de los padres. Digamos, es como que el respaldo sigue siendo.
Es la guita del banco.
Sí, más o menos. Digamos, y no solamente la guita, sino, digamos, cubren cuestiones afectivas. Por eso digo que algunos padres cubren la situación de los nietos, pero esto los mantiene en un lugar de juventud también a los padres, de proveedores,
claro,
como un lugar de omnipotencia, donde en realidad lo que uno podría pensar es que esta nueva generación tiene mayores dificultades para sobrellevar la frustración, justamente porque se encuentra todo el tiempo con la frustración de no poder obtener un crecimiento conforme a las exigencias de la sociedad de consumo.
No, y estaba pensando, Diana Barinboim, psicóloga social, hablando de la independencia de la gente de los hogares paternos, que también para el que se queda, está bien, nunca conoció otra cosa, no es que volvió de hacer una experiencia solo y se queda, pero para el que se queda también implica relegar espacios de libertad, porque gana libertad económica, pero también es cierto que llegás todos los días y seguís como en la época del colegio secundario, están tus viejos ahí, tenés la familia, y por ahí a los 30 y pico o a los 30 llegás y tenés ganas de tener tu casa, no sé, y a eso también lo relegás, esa libertad individual de
es el precio, capaz.
Claro, es el precio para tener la libertad de ir a conocer el sudeste asiático.
Sí, lo que sucede es que hay una transformación, ¿no es cierto? Nosotros hemos hecho investigaciones sobre el tema de las familias, y hay una transformación en las familias, es decir, es como si compartieran, digamos, el techo, pero de manera individual, es decir, no está la obligación ni de la cena familiar, ni del encuentro, cada uno tiene sus horarios, cada uno va con sus parejas, digamos, y cohabita. Digamos, es como que en realidad aparentemente hay una cierta independencia. Lo que sucede es que desde lo económico se ve fuertemente que los que sostienen son los padres. Es decir, yo siempre digo que antes la reunión familiar, digamos, se producía en la mesa, digamos, de la cena fundamentalmente. Y ahora, como cada uno tiene sus horarios, el encuentro es esporádico en el microondas, cuando se encuentran calentando algo, digamos, de un delivery, ¿no? Es decir, como que hay muchos cambios hoy por hoy en toda la constitución familiar. Y los jóvenes lo que dicen es que en realidad no sienten que se coarta la libertad, como vos decís.
¿No?
No.
Mira, ¿pero qué tienen? ¿Entradas independientes? ¿Tienen vida sexual afuera? ¿Manejan su habitación? No sé, ¿cómo?
Manejan su habitación como si fuera, digamos, su departamento individual, entre comillas.
Mira.
Digamos, pero una chica que un chico de 30 invita a una chica de 28 años a salir y le dice, bueno, vamos a casa de papá, y la chica le parece bien, le parece normal.
Y puede ser que ella esté en la misma situación.
Le gusta, digo.
Que, Y pareciera que sí, digamos, pareciera que esto no genera una situación de inconveniente porque es aceptado también por los padres. Es decir, los padres en realidad permiten esa libertad. No están los roles tradicionales, digamos, que existían en otro momento. Por eso digo que es como si fueran adultos, pseudoadultos todos, que conviven en el mismo techo, bajo el mismo techo.
Claro.
Pero, digamos, el sustento, digamos, y la mantención de ese techo fundamentalmente lo hacen los padres. Algunos jóvenes pagan algunas cosas, como por ejemplo internet, o digamos, se pagan su propio celular.
No, claro, una cosa es que te quede, otra cosa es que te hagas el fil. Lo único que pagás es despegar.com, lo único que tenés es una tarjeta para pagar algo, ¿no?
Pero en realidad, digamos, mientras estudian, los padres no les genera situación de conflicto.
Claro, cuando la carrera se estira y estás haciendo una especialización en literatura italiana 4, ya decime, me parece que me estás robando. El padre, no sé. Yo una vez escuché a un economista que me dijo, yo a mi hijo ya le dije que yo tengo hecho el horizonte de gastos para mantenerlo hasta los 23 años. A los 23 años se me acaba el flujo de dinero para mantenerlo. Es su decisión cómo quiere seguir viviendo.
Bueno, está bien. Esto tiene que ver con la concepción, digamos, que funcionaba.
Cada uno.
Claro, digamos, pero que en realidad tiene que ver con un lugar más tradicional de los padres, que podríamos decir que funcionaba hasta el año 2000, ¿no es cierto? No es lo más común que está pasando hoy, digamos, como al 2016 y como vías a futuro. Porque también, digamos, es muy difícil que el joven, digamos, a ver, con una situación empezando a trabajar, que pueda lograr alquilar un departamento.
Sí, no, yo creo que ahí también está todo el capítulo inmobiliario, económico, financiero, digamos. Está toda la parte de comodidad, de libertad, de me quedo para viajar, pero también es cierto que la situación financiera, básicamente, o de créditos a los inmuebles, o lo que te debería dar el sistema económico, no está, porque para alquilar te piden X cantidad de guita y no la tenés, te piden una garantía o no la tenés, o no tenés, consideramos un milagro poder acceder a un crédito hipotecario cuando por ahí en otra parte del mundo está dado. Entonces, bueno, de última elegís, o me voy con un crédito para mis estudios y me voy, me mudo, tranquilo, puedo pagar, o me quedo porque sí, quiero viajar. Hoy esa opción la economía no te la da en los últimos, no sé, 20, 30, 50 años, nunca tuviste la facilidad esa de me tomo un crédito y me voy tranquilo porque sé que lo voy a repagar.
Sí, aparte la sociedad de consumo va exigiendo, digamos, que cada vez uno gaste más,
¿no? Aparte el que se queda...
Para pertenecer a la sociedad, uno, digamos, hoy por hoy la identidad la dan las marcas, por ejemplo, entonces, y esto se ve hasta en la publicidad. Entonces, en ese sentido, digamos, uno cada vez tiene como más gastos que, digamos, que son superfluos, pero que tienen que ver con el pertenecer a determinado grupo. Cosa que antes, digamos, no existía eso. Es decir, lo que se privilegiaba era justamente el ahorro por la vivienda.
Claro.
Hoy lo que se privilegia es el crédito.
Sí, no, incluso está la trampa del auto, porque si vos te quedaste a vivir con tus viejos hasta los 30...
Te compras el autito,
ahí le cargas nafta, seguro y mantenimiento del auto...
Y no juntas nada.
Y jamás vas a juntar, no te vas nunca más. No. Señores padres, si su hijo tiene 30 y se compró un auto, no se va nunca más.
Sí, lo que me parece que, digamos, a mí me gustaría como marcar a partir de estas investigaciones que hicimos de UADE, es que hay como toda una crítica, digamos, al joven, ¿no? Y en ese sentido parece que no se lo termina de contextualizar en la sociedad. No es que, digamos, por lo menos nosotros no pensamos que el joven es, entre comillas, alguien que se abusa, ¿no?, de los padres.
Okay.
Sino que tiene que ver con un marco de incertidumbre en el que se genera, que, digamos, tiene que ver con exigencias de la sociedad de consumo, que tiene que ver con que tampoco los padres hacen lo que vos decís que planteó este padre, de correrse, sino que lo siguen sosteniendo.
Diana, perdóname, pero hace 10 años, hace 20 años, no estaba también esa incertidumbre, yo la pasé. Y Jairo creo que también, cuando tuvimos que salir de casa y no sabíamos si íbamos a tener trabajo seguro, que ni siquiera ahora lo tenemos.
Sí.
Digo, ¿cambió eso? Ahora es más inseguro que antes, ahora los pibes tienen más miedo o tienen que estar más amparados por la familia.
¿No te enojes?
No, pregunto. No estoy enojado.
Yo creo que, digamos, a ver, siempre, y yo que soy bastante más grande que ustedes, vieja, por decirlo de alguna manera, digamos, también tenía la incertidumbre, pero, digamos, era una incertidumbre diferente. Es decir, yo tenía la, en algún punto, digamos, el futuro puesto de que si yo seguía la carrera, terminaba la carrera, iba a tener trabajo. Hoy por hoy eso es como muy difícil, porque la gente no se queda en las empresas, porque, digamos, hay una movilidad laboral permanente, ofertas, digamos, la gente no sabe muy bien si se va a quedar acá, si se va a ir al exterior, digamos, es como que, a ver, la motivación está puesta en otro lado, pero porque no hay un marco tampoco social de contención, lo mismo que, digamos, los intereses hoy por hoy no son, en la mayoría, digamos, intereses solidarios. Más vale tienen que ver con esta cuestión que decíamos hace un ratito del egoísmo, pero el egoísmo tiene que ver con el tratar de preservarse, ¿no? Es como, bueno, a ver, me tengo que salvar yo de alguna manera. Y la sociedad de consumo, digamos, esto que vos decís, bueno, de Despegar o de cualquier otra empresa, es como que permanentemente va influyendo a partir, digamos, de la exigencia de que uno tiene que viajar. ¿Qué sé yo? Yo, digamos, a ver, cuando tenía esa edad, a los 30 años, ni pensaba en viajar. Es decir, no se me ocurría recorrer el mundo ni ir al sudeste de Asia, como vos decías. No eran cosas que estaban dentro de mi marco, digamos, posible, pero tampoco me surgían como un deseo o hasta casi una necesidad.
Es interesante igual que el planteo que vos haces de tratar de comprender a estos jóvenes, porque veo en nuestra audiencia gente que reacciona con mucha vehemencia y con insultos sobre la gente que se queda a las 30 años, es un P y agregar lo que sigue. Facilidad para el prejuicio, etcétera. Lo que a mí me genera un gran interrogante es, cuando el día que te terminás independizando a los 35 en esta nueva etapa, o a los 38 o lo que sea, y saltás directamente, ponele, a una convivencia con tu pareja, porque, o te puedes ir solo, pero imagínate, saltás del hogar paterno a los 30 y algo directamente a tu hogar constituido, porque te armaste una relación estable, qué sé yo, no sé, nada te garantiza nada, o sea, todo se puede descubrir, pero a mí me parece como muy interrogante cómo haces para...
Violento.
Para pasar de la casa donde están tus viejos,
pero en tu casa
y tu familia,
en la habitación con tu novia y...
Puede ser. No sé si hay algún laburo sobre cómo es el aterrizaje después.
Mira, lo que nosotros sí investigamos, digamos, con anterioridad en WADE fue el tema de lo que se llama las parejas DINCS, que no sé si alguna vez las escuchaste.
¿Las parejas qué?
DINCS, que son, digamos, que se unen para tener un doble ingreso, pero que deciden no tener hijos.
Ok.
Es decir, que en realidad, digamos, el factor económico en nuestra sociedad es un factor como central. Entonces, bueno, estas parejas, en realidad, el compromiso que se ve que hay hoy por hoy no es el armar una familia. Por eso las parejas demoran en tener hijos, porque la realidad es que el único compromiso para toda la vida pasa a ser el hijo. Las parejas van y vienen mientras estamos bien, con lo cual, digamos, esto que vos decís de la familia sigue siendo, pareciera, la familia de origen. Uh-huh. Es complicado, digamos, formar una familia con la idea del para siempre de antes. Entonces, frente a las dificultades que se presentan en la convivencia, es como que aparecen rupturas. Esta es una situación, a ver, muy conflictiva. No es que estamos planteando que esto es el ideal, pero es lo que está sucediendo. Uno tiene que tratar de entender, bueno, por qué suceden este tipo de cosas.
Y estamos hablando de la franja de la sociedad que tiene las necesidades básicas satisfechas, que tiene una situación económica de cómoda para arriba.
Exactamente, sí.
Porque en muchos otros casos esta opción ni siquiera está, digamos, cuando te vas a los sectores de menos ingresos, incluso hay mucha gente que para independizarse con muy pocos ingresos termina construyendo arriba de la casa de sus padres, justamente para construirse su independencia con menos recursos económicos, digamos. Muchas veces la economía o los sectores de menores ingresos terminan resolviendo así buscar su propia independencia, pero eso será cuestión de otro informe.
Bueno, pero lo que pasa es que, a ver, la adolescencia en realidad es una etapa que tiene que ver con lo cultural. Hay, digamos, estratos donde la adolescencia no existe, donde se pasa de la niñez a la adultez.
Claro.
¿no? Es decir, que en realidad es cultural. La Organización Mundial de la Salud hoy, digamos, extiende, habla de adolescencia tardía y la extiende hasta los 25 años. Nosotros lo que vimos acá en estas encuestas es que, en estas investigaciones, es que en realidad se extiende más, hasta los 30 como mínimo, digamos, y en algunos casos hasta los 35. Pero esto tiene que ver siempre con lo cultural.
Diana Barenboim,
de transición.
Doctora en Psicología Social y mujer del Instituto de Ciencias Sociales y Proyectuales de la UADE, muchísimas gracias por compartir estos datos, estas reflexiones sobre la independencia en un día como hoy, 9 de julio, hablando de a qué edad, por qué, cómo un sector de la sociedad se va o se queda en el hogar de sus padres.
Bueno, gracias a vos.
Y le quiero dedicar este informe a mis viejos, fundamentalmente también a mi vieja. Yo me fui de la casa de mis viejos el día de la madre. Fue medio jodido. Después, cuando lo analicé, me parecía jodido. Porque me mudé, o sea, la mudanza concreta.
Y ella llorando, quedó ahí atrás del vidrio, te miraba.
No tan así.
Ah, bueno,
pero
se festejó y está de sumo regalo.
Porque justo arreglé la mudanza para, no sé, era 16 de octubre, ponele, y no, bueno, me fijé qué día era. Y después, cuando me fijé.
Un domingo.
El domingo a la mañana. Domingo a la mañana. Los sábados, era día de la madre. Así que bueno, mi vieja igual me bancó.
¿No fuiste a comer con tu vieja después?
No me acuerdo, creo que no. Mi vieja me bancó mucho.
Muy bien.
Le dedico el informe. Día de la Independencia. Váyanse de su casa, vagos.
Yo creo que Bergoglio tiene menos chances que yo, él de ser papa y yo ser el 10 de Boca. Más o menos así. Qué gran mentira lo de Bergoglio, me indigna.
Sobrevivientes en la generación Sanata. Fuera de agenda.